Buenos días, hermanos. Espero que están todos listos para despegar esta mañana y llegar a niveles y alturas más allá con la palabra de Dios. Vamos a ver un versículo muy popular en Romanos 8:28. Puede ser, yo creo, uno de los versículos que más he considerado en mi ministerio. Yo creo que pudiera decir sin duda que lo he pensado y lo he estudiado por menos de 30 años. Ha sido uno de esos versículos que me ha captado. Si es que lo entendemos, será una de las más grandes bendiciones de nuestras vidas. Hay algo misterioso, pero aún hay también seguridad en saber no solamente lo que nos dice el Señor, pero aplicarlo a nuestras vidas. Esto nos trae una seguridad que no es imaginable. Entonces vamos a ponernos de pie. En el servicio de inglés yo nunca llegué al 29. Entonces ni voy a leer el 29. Pero voy a leer este versículo usando la traducción que hemos usado aquí, el que uso yo de la Reina Valera Contemporánea. Pero lo voy a ver también en otras traducciones. Y también le voy a dar mi interpretación al final del sermón. Creo que va de acuerdo, claro, amén, con lo que el Señor está diciendo. Quiero que pienses como y uses como un filtro la vida de José, como una cita el cual nos podemos referir, en el cual nos puede ayudar a entender este versículo. Pero así nos dice la palabra del Señor. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Hay un montón que se está diciendo aquí en esta mañana. Considero esto una meta, el cual pudiera yo ser digno de predicar tan grande promesa, pero aquí la vamos a poner en las manos del Señor. Amén. Y quiero que inclinen sus rostros un momento para pedirle su bendición al Señor sobre este sermón. Sabemos, Señor, que tú gozas cuando tus hijos pueden escuchar tu palabra, considerarla y después aplicarla a sus vidas, Señor. Necesitamos tu ayuda. Queremos, Señor, que en esta mañana el Espíritu Santo obre aquí entre nosotros y que nos ayude, que nos dispone la capacidad de poder captar lo que tú quieres decirnos. Es importantísimo, Señor, y lo ponemos en tus manos y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Para empezar, creo importante, hermanos, declarar que hay ciertas cosas que no se pueden explicar porque son sin explicación. Y es una de las lecciones que yo aprendí temprano en mi ministerio como uno que predica la palabra de Dios. Hay ciertas cosas que no se pueden explicar porque son cosas misteriosas de Dios. Y un misterio es un misterio. Pero no quiere decir que no es verdad y no quiere decir que no lo debemos aceptar por fe. Claro, vamos a tratar de explicarlo, pero llega a cierto nivel en donde este versículo se lleva más allá de lo que es entendible humanamente hablando. Se acepta por fe, conociendo a Dios, que para Él no hay nada imposible. ¿Amén? Entonces, con eso empezamos. También quiero declarar y usar como un filtro el hecho de que Dios muchas veces funciona como un árbitro. Anula nuestras circunstancias negativas. Es decir, puede poner a un lado lo que nos hace sufrir, nuestras aflicciones, nuestros dolores. Oh, claro que sí, que los vivimos, pero eso lo puede anular para el bien. ¿Amén? Es decir, que Dios puede hacer lo que quiere con todo. Y diciendo eso, vamos a desarrollar entonces este versículo. Muchas veces se usa este versículo y diré que en la mayoría de los casos se usa ese versículo fuera de contexto. Porque hay ciertas cosas que tienen que suceder primero para que sean ciertas. O sí, para que sea cierta. Es decir, es una verdad, es una promesa, es algo que podemos aplicar. Pero hay condiciones que existen primero, antes de que podamos poner nuestra confianza en lo que nos dice la palabra de Dios. Tenemos que identificar ciertas cosas antes de aplicar ciertas cosas. Amén. Y mira, el hecho de que yo entre en el mercado y me encuentro con alguien y le empiezo a platicar todas sus penas y de repente sale de mi boca, pues todas las cosas ayudan para el bien, hermano. Todo va a estar bien. No es cierto, porque no todo es bien. Hay maldad en este mundo. Entonces, es con ese contexto que voy a leer otras dos traducciones que me gustan más que la que usé. No estoy diciendo que lo que vemos aquí está mal, pero lo voy a revolver, lo voy a cambiar ciertos conceptos o más bien pensamientos o diferentes palabras para entenderlo mejor. Amén. No estamos cambiando la palabra de Dios, estamos tratando de entenderla. Entonces, en la Testamento Viviente, lo traduce así. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Tiene un cambio? Poquito. Porque nos dice que es Dios que hace que las cosas cooperen para el bien. Amén. Seguimos. La Reina Valera 60 es excelente. Dice, y sabemos, y te das cuenta que a ciertas cosas lo pone enfrente que otras, pero todavía está en el versículo. En este caso, vemos que habla primero de los que aman a Dios y de los que son llamados al fin, ¿verdad? Pero lo puedes poner en cualquier orden que quieras y sigue diciendo lo mismo, pero creo que nos ayuda más ver ciertas cosas en cierto orden. Amén. Entonces, esta es la Reina Valera 1960 y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ok, vamos a desarrollar esto un poco. El contexto alrededor es esencial entender. Recuerda que el versículo 28 viene después del 27. Claro que sí. Y voy a sonar como un poco absurdo y ridículo, pero con un propósito. Si queremos entender algo, el texto, tenemos que entender el texto, o si no, tenemos pretextos. ¿Amén? Es una lucha. Tiene uno que escudriñar, estudiar, examinar, pero una vez se entiende en su contexto. Y bueno, lo digo de nuevo. El texto alrededor es esencial para poder interpretar lo que quiere decir este versículo. Y recuerda que el 27 viene antes que el 28 y después sigue el 29. Dime, gracias, pastor, por ese nuevo, bueno, lo puedo, vas a ver por qué le digo esto en un momento. Es decir, que el 2, el número 2, viene después del 1 y antes del que el 3, ¿verdad? No sabía que iba a ser yo filósofo, pero ahí vamos. Bueno, yo creo que ya tienen el punto. Cuando vemos cuidadosamente a las Escrituras, hay que examinar el contexto alrededor para descubrir cuál es su mensaje. El mensaje es lo importante. Y tenemos que entender a quién fue escrito esto. Y entonces, una vez entendiendo a quiénes fue escrito esto, podemos aplicarla. Y es algo importante que sepan que el predicador es el siervo de las Escrituras, no las Escrituras el siervo del predicador. No sé si me entienden. Yo soy siervo de las Escrituras, no las Escrituras siervo mías. Es decir, yo no puedo sacar un versículo fuera de contexto y dar el mensaje que quiero yo. Y la manera de poder evitar eso es darse cuenta de todo. Y así ustedes me pueden decir también, o puedo darles cuenta a ustedes. Y ustedes pueden acercarse a mí y decirme, mira, pastor, acá dice a esto unos dos versículos antes y lo que dijiste como que no va de acuerdo, que es una contradicción. Bueno, el Espíritu Santo no se contradice. Si hay contradicciones, es el hombre. La verdad sigue siendo la verdad. Pero es importante entender eso. Entonces, hoy voy a ser siervo de las Escrituras como siempre. Y vamos a tratar de entender lo que nos está diciendo. Amén. Para entender el contexto de inmediato, hay que ver otra vez el versículo 18. Y dice esto: pues no tengo dudas que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros. Entonces, cuando Pablo en el versículo 28 dice y habla de todas las cosas, esas cosas incluyen aflicciones mencionadas en el 18. ¿Amén? Todas las cosas incluye aflicciones y sufrimiento, persecución o que, lo que sea en el sentido de algún trauma. Incluidos en todas las cosas son dificultades. Y específicamente, las dificultades o, en este caso, las aflicciones que vienen a través de identificarnos con el nombre de Cristo. Si hay aflicciones que vienen a nuestras vidas por alguna tontería nuestra, bueno, te lo mereces. ¿Amén? Gloria a Dios. Hay que aclarar ciertas cosas. Si vienen algunas cosas por tus mismas acciones que no pensaste bien, las circunstancias, y vienen y los estás sufriendo, bueno, hermano, te voy a dar un abrazo. No lo hagas de nuevo. Pero si sufres por causa de Cristo, entonces ya no es tu culpa, es porque estás identificado como hijo de Dios. Esas son las aflicciones a que se refiere Pablo aquí en la iglesia romana. Estaban sufriendo aflicciones, persecución, dificultades porque se identificaban como hijos de Dios. Entonces ahí hay un filtrito primero que nos va a ayudar a entender esta cita. Después, para entender lo que nos dice el versículo 28, de todas las cosas, tenemos que entender también y considerar el versículo 26 como parte del contexto de inmediato. Estas son las cosas a que el cual Pablo estaba platicando. ¿Cómo voy a no considerarlas? ¿Y cuál es? El 26 nos dice, de igual manera el Espíritu, y habla aquí del Espíritu Santo, nos ayuda en nuestras debilidades. Entonces, cuando yo considero todas las cosas que sirven para el bien, tengo que considerar también que mis debilidades, pero que el Espíritu Santo me ayuda. Entonces, otra cosa que tenemos que usar como filtro para interpretar el 28 es que tenemos nuestras debilidades, pero esas debilidades es cuando el Espíritu de Dios nos ayuda. ¡Qué increíble! Tenemos ayuda. Tenemos aflicciones, pero tenemos ayuda del Espíritu Santo. Entonces, conecté los dos versículos con el 28. Porque el 16, o más bien, el 18 viene antes del 26, que viene antes del 28. Entonces no puedo sacar esta promesa de una cajita y decir a todo el mundo, todo sirve para el bien, todo, no. No es lo que está diciendo. Las cosas no sirven para el bien. Dios sirve para el bien en todas las cosas. No puedes excluir al Señor. No importa tus circunstancias. Amén. Entonces empezamos con eso. Versículo 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Lo que está diciendo aquí Pablo es que Dios está trabajando. ¿Amén? Yo vi una vez una traducción en donde dice, en vez de decir, dispone todas las cosas para el bien, dice que Dios trabaja en todas las cosas para el bien. Yo te voy a dar más información, pero lo primero que tenemos que entender es que Pablo está diciendo que Dios está obrando para el bien en sus hijos. Amén. Considérate como padres si no estás obrando para el bien en la vida de tus hijos. Si no lo estás haciendo, no eres un buen padre. Amén. ¿Sí entiendes lo que se está diciendo aquí? Es decir, usando el versículo 18 y usando el versículo 26, que Dios está ayudándonos en nuestras debilidades y no solamente eso, pero fíjense lo que dice el 26, que también nos está ayudando, como dice ahí, el 26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces puedo incluir en que Dios intercede, que Dios no solamente nos ayuda en nuestras debilidades, pero también intercede para el bien en nuestras vidas. No importa lo que sea. Qué increíble. Entonces, sea aflicciones, sea debilidades, sea, no sé qué pedir, tengo esto, cierto, según el contexto, que Dios nos ayuda y Dios intercede. Y por eso funcionan todas las cosas para el bien. ¿Cuál es la clave? Dios. Las circunstancias no importan. Oh, los tienes que vivir, perdóname. Las situaciones las tienes que vivir, pero no anulan lo que Dios está obrando en tu vida. ¿Amén? ¿Seguimos? Vamos a hacer algo interesante aquí, el cual me hizo en mis estudios durante esta semana tener que cerrar mi Biblia e ir a caminar. porque me di cuenta de algo. ¿A quién le escribió Pablo esto? Si es que vamos a aplicar este versículo, sus verdades y esta promesa, tengo que entender quiénes son las personas que Pablo les estaba escribiendo esto. ¿Cómo podemos entender? Bueno, ahí nos dice, y fíjense, y voy a dejar por un momento la parte que dice, y podemos seguir usando este versículo. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien. Vamos a dejar esa parte por un momento. Dice, de los que lo aman. Este versículo se puede aplicar solamente a aquellos que aman a Dios. Una de las señales distintas del cristiano es que ama a Dios. No puedes tener un cristiano que no ama a Dios. Primero se hace la pregunta entonces, y yo lo hago primero acá a ustedes, ¿aman a Dios? Piénselo por un momento. Tú mismo te debes hacerte la pregunta, ¿amo a Dios? Y entonces cuando yo tuve que cerrar mi Biblia, dije, híjole. Y fui a echarme unos tres mías. Llegué a la conclusión que sí amo a Dios, pero puedo amarlo más. Porque también me amo a mí mismo. Bueno, soy yo. No sé si alguien más pudiera decir lo mismo. Entonces, antes de poder aplicar este versículo, tenemos que hacernos la pregunta si amamos a Dios. Yo no te lo puedo contestar. Esto no dice que si amas el concepto de Dios. Eso no nos está diciendo si tienes alguna curiosidad de Dios. Eso no nos está diciendo si has memorizado la Biblia y ciertos versículos, que si yo mismo te digo, dime Romanos 8:28, tú lo puedes citar a la perfección. ¿Qué importa? ¡Amas a Dios! Me imagino que uno tendrá que hacer una evaluación, porque eso solamente se puede contestar con tus propias acciones de vida. Es más que palabras. Y para todo, ¿por qué tanto exponer, pastor? Porque si entendemos para quién es esta promesa, y es cierto que lo amas, tu vida cambia en una manera radical. Lo importante es que este versículo se aplica solamente en los que aman a Dios. La identidad del cristiano es marcado por su amor hacia Dios. ¿Amén? Claro, no se refiere en este momento a que Dios nos ama. La pregunta es si amamos a Dios. Recuerda lo que Moisés le dijo a los hijos de Israel en Deuteronomio 6, 4 y 5. Lo vamos a leer. Cuando Israel salió de Egipto y Dios quiso establecer en ellos su plan para ese pueblo, les dijo esto a través de Moisés. Entonces, esta distinción que nos identifica como hijos de Dios o pueblo de Dios, también es para Israel, los escogidos de Dios. Es decir, que cuando perteneces a Dios, esto es necesario como señal. Fíjese lo que dice. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios es Señor, el Señor es uno. Y amarás, a ver, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón. ¿Te das cuenta que se trata del corazón y se trata de amar a Dios? Jesús, en una exhortación en Marcos 12, pasen rapidito los que pueden, y si eres lento te lo leemos. Jesús, en su exhortación, hizo esta referencia a Deuteronomio en Marcos 12, 28 y 31. Se le acercó un escriba en el 28, en una sección del Evangelio de Marcos que se llama y se conoce en el Nuevo Testamento como el Gran Mandamiento. Pues, ¿de dónde saca Jesús esto? De Deuteronomio. Entonces, no importa si estamos en el Antiguo Testamento, no importa si estamos en el Nuevo Testamento, la pregunta se hizo y me fascina cómo lo contestó el Señor Jesucristo. Y cómo llegó aquel escriba y dice así. Uno de los escribas que había estado presente en la discusión, cómo me cansa de que hay aquellos que quieren discutir. Imagínate discutir con aquel que se llama la palabra. Jaque maque. No vas a ganar. No vas a poder derrotarlo en sus propias palabras. Y dice, y que vio lo bien que Jesús les había respondido y le preguntó, de todos los mandamientos, de todos. Hay un montón, hermanos. De todas, o todos los mandamientos, le preguntó los escribas, ¿cuál es el más importante? Jesús le respondió, el más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y si no fuera suficiente para poder tener evidencia que era cierto que amas a Dios, que no vemos, y el cual es bien fácil decir que lo amo, es decir, bien fácil palabrear, se puede decir, puso un segundo mandamiento que es también importante, pero el cual se puede mirar y fijar en el mundo material. Si es cierto que amas a Dios, es como amas a tu prójimo. Y es decir, el segundo es en importancia es amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que esto. Entonces creo que Pablo está bien en lo que está desarrollando, hermanos. Amén. Es importantísimo para el que dice ser hijo de Dios tener la señal de que amas a Dios. Y te hago la pregunta otra vez. ¿Amas a Dios? La base de esta actitud de amar a Dios fue la iniciativa de Dios. Es decir, que las acciones de Dios hacia ellos es la base de amor. Es que tu amor a Dios está basada en su amor hacia ti. Como nos dice 1 de Juan 4, 19. Y fíjense, hermanos, es importante entender esto, que La palabra de Dios dice, ¿nosotros lo amamos a Él? Porque esa es la pregunta. Pero fíjense qué tan importante es poder entender, porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Es decir, su amor engendró mi amor. Es decir, que su amor hacia mí es la causa de mi amor hacia Él. Él es el que primero extendió su amor cuando yo no lo conocía. Por escuchar el mensaje del Evangelio, entendí de ese amor y la única reacción que tiene valor en la cuestión de que si amas a Dios es eso. Estás respondiendo a su amor porque no tienes la capacidad de amarlo sin primero experimentar ese amor en tus corazones. Amén. Entonces, sabemos que si queremos esta promesa que se encuentran en Romanos 8:28, es porque Él mismo tomó la iniciativa. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que nos alcanzó! ¡Qué bueno que cuando estábamos perdidos, cuando estábamos en las tinieblas, pudimos escuchar su voz! ¡Que Él vino a buscarnos! Y cuando lo encontramos a través del Evangelio, a través de las buenas nuevas, entendimos que nos amaba y lo declaró y lo mostró en la cruz del Calvario a través de su Hijo Jesucristo. Por tanto, Dios amó al mundo que hizo, que envió a su Hijo unigénito para que no perezcábamos, al que cree en Él, no perezca, pero que tenga vida eterna. Amén. Entonces, esa es la primera condición para esta promesa. ¿Amas a Dios? La segunda, tan fácil también, y tan maravilloso también, porque dice esto, regresando a Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien. No quiero desarrollar esto en el momento. Y identifica que esto es cierto para los que lo aman. Bueno, ya lo decidimos, ya lo vimos. Es decir, y pone otra condición, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Segunda pregunta. ¿Te ha llegado esta llamada? Escucha bien. ¿Te ha llegado esta llamada? ¿Qué has hecho con la llamada? ¿Tu pastor te ha llamado? Cada vez que predico, cada vez que tenemos escuela dominical, tu maestro, sea hermano Sigala, Miguel, Rodo, quien ha tenido la oportunidad, ellos te han llamado a través de la palabra, a través del Evangelio. Posiblemente al siguiente nivel, tú ya haber escuchado, ya habiendo escuchado a tu pastor, al Evangelio, a tus maestros, tal vez tu misma conciencia te ha llamado. Pero la pregunta importantísima es si te ha llamado el Espíritu Santo y has respondido y has reconocido y has aceptado esa llamada por fe. Es decir, como Samuel, el chiquito que era ahí en el templo, con Elías, creo que era, el sumo sacerdote estaban listos, estaban ya para dormir y que de repente escucha su nombre, Samuel. Y va corriendo con el sumo sacerdote. Ahí en Primera de Samuel se encuentra la historia y dice, sí, ¿qué quieres? Y el viejo, perdón, dijo, yo no te llamé. Vete a dormir, vete a acostar. Y otra vez, Samuel. Y ven y corriendo otra vez. Oye, ¿me llamaste? Y se da cuenta el profeta viejo que Dios lo estaba llamando. Le dice, la tercera vez, la siguiente vez que te llama, dile sí o he aquí estoy. Y hace una tercera llamada a Samuel. Y Samuel dice, heme aquí. Amén. Es porque escuchó la voz de Dios. Y alguien tal vez dirá, bueno, ¿cómo dices, pastor, que te llamó? A ver, explícame esto. ¿Que te llamó por celular o te texteó? ¿Qué pasó ahí? ¿Estabas caminando en el bosque y de repente escuchaste una voz? ¡No! Nada de eso. Estoy hablando de la obra del Espíritu Santo que da testimonio que hemos mencionado en los versículos 15 y 16 de ese mismo capítulo, que dice esto. Pues, ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Es ese llamado que ha causado y provocado en lo más profundo de tu alma que clamas, Abba, Father, iba a decir, Padre. ¿Y eso cómo pasó? No sé. Es parte de lo que no se puede explicar. Es espiritual. Un día tú, yo, si es que eres hijo de Dios, escuchaste esa voz. ¿No? El que quiere, venga. Y dijiste, ok, lo haré. Y lo hiciste. Respondiste a la llamada. ¿Quieres que te lo explique? No puedo, y ni tú. Pero es cierto, porque nos dice el siguiente versículo, el cual estamos viendo aquí, el 16, que no solamente clamamos a Abba Padre, pero el Espíritu, hablando del Espíritu Santo mismo, da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Sabes que sabes que sabes. Y aún va de acuerdo con lo que Jesús nos dijo igualmente, que nadie viene a mí excepto mi Padre los ha atraído. Te trajo porque te llamó. Yo no sé, pero yo creo que este llamado es algo, y estoy hablando de que Dios ha orquestado tu vida. Estoy hablando de esa gracia, del hecho de que Él te conoció antes que tú lo conociste, y Él dirigió todos tus pasos, y Él tocó tu corazón a un antemano que tú mismo sabías quién era, y cuando llegaste a su corazón por responder a la llamada, clamabas, Abba Padre. Confesaste tus pecados, te arrepentiste y lo seguiste. ¿Cómo quieres que puedas explicarte lo inexplicable? No lo voy a hacer. Es lo que dice la palabra y así lo aceptamos. Y los que lo amamos y los que hemos escuchado su voz, estamos con Él. Y qué bendición de que cuando a mí me tocó escuchar un pastor, cuando tenía yo 14 años y lo escuché en un llamado al altar, fui corriendo, llorando, porque algo pasó aquí, es obra de Dios. Y después tuve la gran bendición de tener a mis padres que después me pudieron explicar todo esto. O más bien, nunca dejaron de explicarlo, pero me tocaba a mí tomar los pasos sin ellos, pero siempre teniendo ese apoyo. Yo no lo puedo explicar. Dios estaba llamando. Yo no te puedo explicar por qué estaba yo interesado. porque no estaba interesado antes. No me importaba, pero de repente sí me importaba, como cada uno de ustedes. No hay que poner estas cosas a un lado ligeramente. Son sumamente importantes. Que tú mismo tengas la seguridad de que Él te llamó y que tú respondiste y aceptaste ese llamado. Y que Él te amó y que tú lo amas porque Él primero te amó. Si no conoces esas cosas, ¿qué seguridad tienes? Y es el mismo Espíritu que da testimonio de esto. Y por eso, hermanos, recibimos ese Espíritu de adopción. Amén. La pregunta entonces en esta segunda parte es, ¿te ha llegado esta llamada? Y si te ha llegado, ¿cómo has respondido? Bueno, creo que hemos detalladamente explicado las partes del versículo 28, en el cual entonces podemos aplicar lo resto. Amén. Primero, que lo amas. Segundo, que te ha llamado de acuerdo a su voluntad, a su propósito. Este versículo no es universal, es para ellos que lo aman y que han respondido a su llamado. Amén. Es una promesa de Dios, es una verdad para ellos solamente. Para nosotros, para entender este versículo, eso es sumamente importante. Ya llegando a la conclusión. Dice, entonces, que Dios dispone todas las cosas para el bien. Dios dispone. Dios hace que todas las cosas sean disponibles para el bien. No importa la circunstancia, no importa lo que te sucede. Él dispone que esas cosas sirven y ayudan para el bien. Nunca nos dice que no nos va o nos va a quitar del mal, solamente que en el mal lo va a usar y funcionará para nuestro bien. Y el ejemplo de eso es lo que vemos en la vida de José, porque en su vida no todas las cosas eran cosas buenas, más bien eran cosas malas, pero aún considera su vida en este Génesis 50:20, hermanos. Léamelo o lo leamos juntos, porque esto tiene una aplicación muy importante. Porque José, cuando muere su padre, sus hermanos que lo habían maltratado y vendido como esclavo a los medianitas, el cual lo llevó a Egipto como esclavo, ya muerto su padre, ya en medio de la sequía, pensaban que iba a haber venganza, que él se los iba a echar. Dice, ya que no está el papi, vamos a tratar con ustedes. Y dice esto, José, ustedes pensaron hacerme mal. ¿Aflicciones o no? Como vimos en Romanos 8. Pero Dios, ¿te das cuenta? Pero Dios cambió todo para bien. Es el mismo lo que está diciendo Pablo. Amén. Ustedes, en una manera de traducir esto, intentaron maldad contra mí, es lo que está diciendo. Pero Dios lo hizo para el bien. Quisieron dañarme, pero las intenciones de Dios eran buenas. Amén. Y yo tengo mi propia traducción si lo quieren oír. Dios obra en todas las cosas, incluyendo las aflicciones, para el bien. Qué bonito saber y tener la seguridad de esta promesa que tú mismo, no importa lo que te está sucediendo, que Dios está obrando y que saldrá el bien. Otra manera de verlo, usando el contexto, y cerramos con esto. Podemos interpretarlo en la manera que nos dice que Dios nos ayuda en todo para el bien, porque conoce nuestras debilidades. Y el Espíritu intercede, entonces puedo decir que Dios intercede en todo para el bien. Tengo un representante, un mediante, un abogado que me representa en el cielo. Por eso todo funciona para el bien. El mal no puede anular los propósitos de Dios para mi vida ni la tuya. Y mi favorito es esta, que yo mismo lo pensé ya muchos años. Y es, y lo puedo ver de dos maneras, que Dios entra en tu vida para el bien. O Dios interviene en tu vida para el bien, no importa las circunstancias. Qué bonito, ¿no? Qué cambio. Podemos salir de aquí sintiéndonos que somos más que conquistadores, que Pablo va a decirnos en los versículos que vienen, aquí cerquita llegamos, y cuando nos dice, si Dios con ustedes, ¿quién contra ustedes? O si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Somos más que conquistadores o vencedores en Cristo Jesús. Espero que tengas un buen día, una buena semana, un año de conquista y una vida gloriosa por entender este versículo. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros. Yo creo que voy a pedirle, porque mi hermano Sigala tiene una voz muy fuerte. Hermano, ¿nos cierras en oración, por favor?
paz y tu bendición nos acompañe, Señor. Oramos e intercedemos como iglesia por nuestro pastor. Gracias, Señor, por el Padre espiritual que has puesto en nuestras vidas, Señor, para que nos siga instruyendo en los caminos mientras que pasamos por este valle de lágrimas, Señor. Gracias, pues, Señor. Bendícelo, úngelo juntamente con su familia, Señor. Gracias, Padre. Cada uno de nosotros vayamos con tu paz, con tu bendición a nuestros hogares. Y que permanezca con nosotros, Señor, así como has permanecido desde el principio hasta ahorita, Señor, que nos sigas bendiciendo por el resto de nuestros días, Señor. De nuestra vida aquí en la tierra. Gracias, Señor. Todo, Señor, te lo pedimos, no porque tengamos algún mérito, Señor, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. En el nombre de Él oramos y por Él te damos gracias. Amén.